La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on.
2:06, 1:06 en las Islas Canarias. Muy buenas noches. ¿Quién le iba a decir a David Bowie cuando compuso esta maravilla de Space Oddity que tal día como ayer, que acaba de terminar, el hombre iba a poner un aparatito encima de un cometa? This is ground control to Major Tom. Roberto Pablo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Lartaun de Azumendi.
Belén Rodenas, buenas noches.
Buenas noches. ¿Quién le iba a decir a David Bowie que iban a poner su canción en la noche de COPE?
Bueno, eso creo que lo tiene asumido.
¿Sí? ¿Tú crees?
Carrera. Sí. Roberto había hablado con él ya.
Sí, ¿no? Y sí, de hecho,
¿y estaba de acuerdo?
Hay que decir que justo este aparatito que se ha posado sobre el cometa, una de las cosas que llevaba, por si en el cometa había vida extraterrestre, es un programa de la noche de COPE, para que los marcianos sepan que somos pacíficos e inteligentes. E inteligentes, que eso es muy importante.
Bueno, algunos.
Eso, no todos.
¿Por qué me miráis a mí?
Lo habíamos anunciado y ya podemos decir que en el día de ayer, el miércoles 12 de noviembre, se ha producido pues eso, un acontecimiento histórico dentro de lo que pues podemos llamar eso la ciencia, la investigación y al fin y al cabo pues el futuro. Estuvimos hablando con José Manuel Nieves, es compañero periodista y experto en temas relacionados con la ciencia y también pues periodista del diario ABC. Y al fin y al cabo se ha producido ya lo que nos estuviste comentando, José Manuel Nieves. O sea, podemos decir que estamos viendo unas horas espectaculares, ¿no?
Sí, espectaculares, realmente espectaculares. Pero fíjate que no exenta de alguna pequeña duda, porque no todo ha salido perfecto. Ha habido algún problemilla.
Ha habido problemilla con el módulo File, o Philae, como
sí,
se prefiera.
No, precisamente con eso. Bueno, la misión lleva muchos años, ya lo hablamos el otro día, ya lo sabemos, son 10 años ya en el espacio. Después de 10 años de viaje, en el mes de agosto, la sonda, la nave Rosetta, se alineó, se puso al lado del cometa y empezaron a caminar juntos, uno al lado del otro. Se tomaron todas las mediciones durante estos meses y el día de ayer, miércoles, es cuando el módulo de aterrizaje iba a aterrizar en el cometa. Y de hecho ha aterrizado y está bien, o sea que ha sido un éxito. El problema es que no está anclado a la superficie del cometa como debería estar. Uh-huh. Es decir, su situación es bastante más endeble de lo que a la ESA le gustaría, ¿no?
¿Pero por los garfios o por el perforador este de diamante que nos contabas?
No, bueno, por los garfios también, verás. Es que como el cometa, lo comentábamos el otro día, es pequeño, tiene apenas unos kilómetros, su fuerza de la gravedad es 100.000 veces más pequeña que la de la Tierra. Eso quiere decir que tiene muy poco poder de atracción y de sujetar cosas en su superficie. Por eso, el módulo Philae está equipado con un sistema triple de anclaje, de sistemas de anclaje para garantizar que no se va a mover de ahí. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues el día anterior, el martes, uno de esos tres sistemas, que es lo que se llama el motor de empuje, ese no se pudo activar. Ese motor, lo único que habría hecho, vamos, lo que habría hecho es, cuando el módulo cae encima del cometa, tiende a rebotar como si fuera una pelota. Bueno, pues ese movimiento de rebote lo anula con un movimiento que empuja al módulo hacia el cometa. Es decir, evita que rebote. Eso no funcionó. Pero dijeron los de la ESA, bueno, no pasa nada porque todavía tenemos los garfios que se disparan automáticamente, estos dos ganchos, y se clavan, estos dos arpones se clavan en la superficie del cometa y se queda igualmente anclado. Bueno, pues al tocar el módulo, la superficie del cometa, al parecer hacer, los arpones no se han disparado. Claro, con lo cual quedaba un tercer sistema que era ya de garantía, que las patas del Philae, las tres patas que tiene, en el momento de tocar se activaban unos pernos, una especie de tornillos que atornillaban cada pata a la superficie. Y eso sí ha funcionado. Entonces, ahora mismo está sujeto por tres tornillos, uno en cada pata, que han profundizado 4 centímetros en la superficie del cometa.
José Manuel, podemos decir que, a pesar de estos dos fallos, el tercero, como decimos, ajustado, o sea, que la misión ya es un éxito por lo que ha conseguido.
Los experimentos que tiene que hacer, yo creo que requerirían que estuviera agarrado más fuerte. Porque, por ejemplo, cuando se ponga en marcha el taladro, la perforadora, eso está empujando el suelo hacia abajo y, por lo tanto, el módulo hacia arriba. Y si no está bien sujeto, podría desplazarse, o no ya ponerse en órbita otra vez, porque eso no, pero sí moverse o a lo mejor caerse, porque es un terreno muy abrupto, está lleno de escarpadas, está lleno de desniveles, de rocas con las que chocar, de terraplenes de más de 100 metros, es decir, es un sitio bastante jorobado para estar. Entonces, ahora mismo los técnicos de la ESA están intentando disparar, que no sé si lo habrán conseguido ya o estarán a punto de conseguirlo, o no lo van a conseguir porque aún no lo sabemos, disparar los arpones manualmente. Y ya veremos, pero de todas maneras es un éxito y sigue siendo un éxito. Y estamos esperando que en un momento de estos, seguramente durante esta noche, llegarán las primeras fotos del Philae sobre la superficie del cometa.
Oye, José Manuel, de momento entonces el Philae o Philae está intentando asirse, ¿no? Intentando saber que se
está
va a quedar ahí, ¿no?
Está sujeto.
Sí, está sujeto, pero lo están intentando asegurar más, ¿no?
Exactamente. No está todo lo sujeto que la ESA tenía previsto ni que le habría gustado que estuviera.
¿Y eso le impide hacer ulteriores gestiones, es decir, ponerse a hacer trabajos que se le supone que tendría que estar haciendo ya?
No, nos lo tienen que decir. Esto te lo digo yo porque me imagino que, claro, cuando metes una perforadora que estás empujando para hacer un agujero y no estás bien agarrado a la superficie, pues porque no tienes gravedad y no estás bien anclado, pues es fácil que te muevas, ¿no? Que te desplaces. Sí. El propio retroceso del empuje que estás haciendo hacia abajo, ¿no?
Y ahora son tres meses, ¿no? Lo que se supone que si aguanta, bueno, y se va recargando la batería y tal, que por lo menos que esté...
Claro, todo es suposición. El módulo tiene batería para 64 horas. Y en esas 64 horas va a hacer todo, la misión principal la va a cumplir, o sea, va a hacer todas las observaciones que tiene pendientes, las más importantes las va a hacer dentro de esas 64 horas. ¿Por qué? Porque a pesar de que está revestido completamente de paneles solares, no está garantizado que desde el sitio donde está le dé el sol lo suficiente, el tiempo suficiente, durante el suficiente tiempo como para que se recarguen y pueda seguir. Los ingenieros de la ESA creen que sí, que se va a poder recargar, pero no es seguro, con lo cual vamos a utilizar la batería que tenemos primero para lo importante y luego, como decía el director de la misión, cada minuto más que seamos capaces de mantenerlo será un regalo para la ciencia. Si todo va perfecto, pues debería de estar transmitiendo cosas durante casi tres meses, como muy bien habéis dicho, ¿no? Pero para eso los ciclos de carga y de recarga de sus baterías deberían de ser óptimos, ¿no? Vamos a ver. Desde luego es un hito de la carrera espacial, de la exploración espacial. Es una primera vez, nunca se había logrado nada ni siquiera parecido. Una sonda de la NASA, me acuerdo hace unos años, que se acercó a un cometa también, pero lo que hizo fue dispararle un proyectil para provocar una pequeña explosión en la superficie. No era un explosivo, era simplemente masa, ¿no? Como si le hubiera lanzado un meteorito, y estudiar qué es lo que pasaba tras el impacto. Eso es lo más cercano, ¿no? Pero posarse suavemente, como se ha posado Philae, en la superficie de un cometa, cargado hasta arriba, como está, de experimentos científicos para hacer, eso no se había hecho nunca. Es un hito. Pues bueno, hay algunos que lo comparan con los primeros pasos del hombre en la Luna, ¿no?
Bueno, pues estaremos pendientes, seguiremos sobre todo ahora a recibir toda la información, que lo primero serán, como decías, fotografías, y luego pues a ver lo que puede ir.
Y luego a ver cómo es, mañana sabremos ya cómo es la situación real del módulo, ¿no? Esto no interfiere con el trabajo de la nave nodriza, digámoslo así, ¿no? De la sonda Rosetta, que está ahí y que se va a quedar ahí y que va a seguir acompañando al cometa durante un año y medio, hasta diciembre de 2015. Que en ese momento ya el cometa habrá empezado a generar la cola, porque se sigue acercando al Sol y a medida que se vaya calentando y emitiendo gases, pues se le irá formando la cola. Es decir, se va a hacer mucha ciencia de cualquiera de las dos maneras, ¿no? Con Philae sería muchísimo mejor, o con Philae sería muchísimo mejor, y esperemos que así sea.
Finalmente. Oye, Philae, ¿que está a qué temperatura ahora mismo allí encima del cometa, más o menos?
Pues no sé exactamente cuál es la temperatura, pero desde luego muy fría. O sea, se puede acercar fácilmente a los 100 grados bajo cero.
100 bajo cero.
Bueno, o incluso más.
Bueno, parecido a Siberia en una época de invierno crudo.
Igualito, sí.
José Manuel Nieves, muchísimas gracias como siempre.
Muy bien.
Buenas noches.
Gracias a vosotros.
Esto que estamos escuchando es el momento en el que se posa sobre el cometa.
El acometaje,
sí. Y bueno, pues lo contento que estaban todos los científicos que han estado durante tanto tiempo esperando, pues, dicho momento.
¿Tú crees que eran científicos? Yo creo que era gente de relleno de esta, de abocata y...
Tenía pinta
de...
Habían hecho casting, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Lo que tenían era risa nerviosa a muchos, ¿eh?
De lata.
O sea, estaban como diciendo... ¡Ay,
qué habrán tomado!
Ay.
Yo creo que era un poco risa de lata de esta de Príncipe de Bel-Air.
Sí,
yo no tenía
creo.
Cara de tener gases. Sí. No voy a decir quién.
Basta ya, ¿eh? Basta ya.
No está ya, al final. Gracias a Dios. Pues esa es la idea, no parar hasta el final. Yo hoy recomiendo mucha reflexión. Sé que...
O a lo mejor es mejor que no reflexionen mucho,
¿eh? Sí, porque el instinto va a hacer enseguida que se vayan al botoncito que vota por mí. Porque van a decir, ¡jo, qué temazo! Esto lo he bailado, lo he cantado yo y tal. Pero Lartown también ha buscado una canción que yo creo que se merece un respeto. Y para demostrarlo, vamos primero con la mía.
Los sintetizadores son insuperables. Sí,
No, que el vídeo no tiene desperdicio.
¿Y ahora qué me dices, eh? A que aquella es imposible estar siguiendo.
Estoy viendo a Nacho Cano en estos momentos. Con su organillo.
Bueno, yo creo que hasta aquí ya es bastante representativa, ¿eh? En estas notas musicales, como hemos podido ver con ese sintetizador inigualable, y bueno, con la voz de Nato Roja y el encanto de los hermanos Cano. Ahora vamos con el tema. El tema, iba a decir el temazo, pero tampoco hay que exagerar. El tema de Lartown. Ahora que la estoy escuchando, ¿no? Me gusta.
Te está gustando, ¿no? ¿Vas a votar hoy también por Lartown, hijo mío?
Hoy me voy a hacer a Z.
¿Qué te gustan las Z, tío?
Voy a votar el blanco.
Así me gusta, que le hagáis caso a nuestros oyentes, que ayer nos pedían temas nacionales.
Claro,
y nacionales. Hoy habéis elegido Radio Futura, 37 grados Lartown, ¿eh? Y Roberto
ayer
Pablo.
Me colé
en una fiesta. Por cierto, hemos decidido por unanimidad en el equipo que mañana, viernes.
Ah, pensaba que iba a decir lo de que cómo se tenía que retitularse la canción de Mecano. La canción del pequeño Nicolás. Esto en tu fiesta me colé.
No, que yo decía que por unanimidad hemos decidido que mañana el duelo de canciones va a ser un duelo friki. Y que vale. No se ofenda a nadie. Así que ya podéis darle al Magín, ¿eh?
Friki, vente para acá.
Si ya anda por ahí el friki.
Debe ser por unanimidad sin haber hablado conmigo. Pero
por supuesto, ni con vosotros dos. Con vosotros dos, no, ya, ni, ya. Porque si no os echáis para atrás y este no es el plan. Bueno, que ya sabéis que podéis votar por las canciones de Roberto del Artaón en las redes sociales en la noche de COPE. Y bueno, y vamos con el temita del día. Yo creo que a más de uno se le ha soltado una lagrimita con este.
A ver, Manuel, bajas, le das un abrazo y te vuelves a casa.
Pues es que para una vez que no compro.
Pues ya está. No lo has comprado, pues no lo has comprado. Fin de la historia. Pero tienes que bajar.
Antonio.
¡Manu!
Enhorabuena, Antonio.
¿Una copita?
No, no. A mí ponme un café.
¿Un café? Un cafelito.
Pues sí, es el anuncio de la lotería de este año. Yo cada vez que lo he visto hoy, casi unas cuantas veces, oye, que yo era como una magdalena. Qué bonito es, qué bonito
se
es.
Se dice como un muffin.
¿Como un muffin? ¿Relleno no, o sin relleno?
Como una magdalena, el que está más anticuada tú, vamos.
Bueno, perdóname, yo he llorado como una magdalena.
¿Y por qué es como un muffin?
Un muffin es lo que te venden ahora por el triple precio que antes, pero con un poco de azuquita de color pastel encima.
Una magdalena tuneada, ¿no?
Eso mismo.
Vale. Bueno, hay anuncios entrañables. Pues como el de ayer, del que hablábamos, el de John Lewis, el del pingüinín, o el de la lotería de hoy. Anuncios que traen muchos recuerdos, anuncios navideños, anuncios que te hicieron llorar de risa, anuncios que no había por dónde cogerlos, o aquel que se hizo famoso por su canción. Y esta noche, pues queremos recordar algunos. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es ese anuncio que tienes grabado? Si ahora mismo no te acuerdas, pues te refrescamos la memoria.
Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu. ¡Feliz Navidad!
Jefe, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tengo de todo?
Si tienes la ilusión de hacerte millonario, o compras el cupón de la 11, o haces la canción del verano.
Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón.
Las muñecas de famosa se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Noche buena de amor, Navidad puntilosa. Es el mensaje feliz de las muñecas famosas.
Busco un hombre llamado Jax. Jax es un hombre alto, fuerte.
Digo que anuncios de todas las épocas, no solo de Navidad.
Sí, y además, claro que sí, no hace falta que sea Navidad.
Yo me acabo de dar cuenta cuál es el que me gustaba, el de Jax.
Hombre, el de Jax era un anuncio, es que vamos.
Menuda moto tenía.
A mí el de la muñeca, sí.
La rubia, ¿eh? Menuda moto. Bueno, ya sabes que si nos quieres contar ese anuncio que te trae muchísimos recuerdos, ese del que todavía cantas la canción, en las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es. Por cierto, en las redes sociales, por si no lo has visto, también está el vídeo de la lotería de este año.
Las 2 y 24 minutos, 1 y 24 minutos en las Islas Canarias. Noche de miércoles al jueves. Ya está en el estudio Friki Soria, buenas noches.
Ese soy yo.
¿Qué tal, Miguel?
¿Qué tal? Buenas. Tengo un anuncio que a mí me encanta y siempre que lo recuerdo me llena la sonrisa. Es el del coche que está un hombre en la calle y le dicen, perdone, ¿la calle tal? Dice, sí, ¿ves ese coche de ahí? Sí, es mío. Gira hacia la otra.
Es muy bueno, sí, es verdad. Ese, es muy bueno.
Ese lo ha hecho mi padre con la gente por la calle y yo una vez lo he hecho también. Y la cara de póker es de cómodo, perdón. Ese es el que más me ha marcado a mí.
Pues ya está, pues perfecto. ¿Noticias?
David Chase, creador de Los Soprano, no descarta que ya precuela.
Uh-huh.
Ojito, ¿eh? Considera interesante una serie ambientada en Nueva Jersey en los 60 o 70 y con el lanzamiento de la serie completa en Blu-ray ha asegurado que eso, que le parece interesante la idea de una precuela, aunque tras la muerte de James Gandolfini pues tendría que ser algo muy diferente.
Está claro.
Sí, además siendo una precuela, termina aceptado ahora por la RAE, pues vamos a ver qué sería. Esto no significa que vaya a hacerse, significa que él, oye, pues que no lo vería mal, vale. Ya veremos a ver. Y luego, la elegancia hecha clase Downton Abbey, que renueva para ya una sexta temporada. Seis temporadas que van a ir ya. Está acabando su quinta, lo va a hacer el 9 de noviembre. El 9 de noviembre en el canal británico. Y en España ya ha comenzado la emisión de la quinta temporada en Nova.
O O sea, si va a acabar es que ya ha acabado.
Perdón, sí, es que me estoy liando en noviembre o diciembre. Ya acabó la quinta temporada, vale. Y la sexta ya está confirmada. O sea que fans de la elegancia británica absoluta, tenéis Downton Abbey para más tiempo. Por lo menos
dicen que
un año
está más.
Más
aburridita, ¿no? Últimamente, ¿no? ¿O no?
Yo es que como me quedé en la primera temporada, pero sé que tiene fans incondicionales. Eso lo sé seguro.
Me quedé en el primer capítulo, o sea que aún tengo poco.
No te queda nada.
Momento ya de la pista de Twitter que has puesto en arroba Miguel Soria Ruiz.
Que esta noche nos ponemos Thai, o Thai, T-H-A-I. Entonces, apuestas, pues a ver. Santima la sombra, Kung Fu, protagonizada por Bill. A Uma Thurman le gustó y le dio 5 puntos. Bueno, vale. Chinto, voy a decir Love Sick y como seas tan tierno ya no veo 24. Pues si no ves 24 apaga la radio directamente. Juan dice, no apuesto por ninguna por la pista, porque la pista es desconcertante. Ni idea, boicot. Pues evidentemente es desconcertante. María Paz dice que apuesta es Cuckoo, viva la BBC 3 por una serie tan buena. Y un tal Liberto Pablo ha dicho Tahití y los tahitianos.
Está por hacerse, pero
sí,
oye.
Sí, yo creo que... Yo sigo insistiendo en mi teoría que me niegan semana tras semana de que aquí Friki Soria y María Paz tienen algo entre ellos, no sé qué. Algo. No, ¿sí? Estoy diciendo algo sentimental, ¿eh? Estoy diciendo algo. Porque aquí hay demasiado enganche.
Aquí hay mucho...
Porque es que la serie efectivamente es...
¡Cucú!
Porque es que le pagan en series, ¿eh? O sea, aquí...
Pues sí, Cuckoo es una recomendación de nuestra oyente María Paz. Que
es encima es suya la recomendación.
Sí, sí, sí.
Nada, hombre. ¡Ah, fantástico!
Hay que reconocer que es recomendación suya. La semana pasada fue de otro oyente, esta semana es de ella.
Ay, Dios mío, que me da algo.
Además se ha justificado, dicho, la semana pasada fue de otro oyente.
Sí,
o
sí,
sea,
sí, sí. Distinto a ella. Bueno, era ella en realidad con seudónimo, pero no.
Pues, os prometo que no era ella. Es una serie que se puede ver en muy poco tiempo y es muy divertida. Todo comienza en una isla tropical, donde una macrofiesta es interrumpida por la lluvia. Pero allí, en medio de ese agua que va cayendo, se conocen nuestros protagonistas.
¿Eso es una máscara Fitacom?
Es el espíritu Taen. Hace 4 millones de años, en una noche como esta, se acostó con la diosa Lobo Mazu, y los frutos de su amor fueron el océano, la arena y las estrellas.
Eso suena a un buen revolcón.
Fue el revolcón.
Rachel.
Hola, Rachel. Me llaman Cuckoo.
¿No deberíamos ponernos a cubierto?
¿Está lloviendo? Ni me había dado cuenta.
Y de ahí está la pista. La máscara Thai. Vale, es así de sencillo. Según empieza la serie, se ve la pista. No hay queja posible. Bueno, el asunto es que nos vamos a la civilización, concretamente a Lichfield, a Staffordshire.
Venga,
mía, ya por fin.
Venga.
A conocer a los padres y al hermano de Rachel, la familia Thompson. La hija llega del viaje y...
¡Rachel!
¡Rachel!
Dios mío, Rachel, estás fantástica.
Chicos, ¿me echasteis de menos?
Sí.
Bueno, aquí está.
¿Perdón?
Es un gran honor, Ken, un gran honor.
Hola.
Papá, este es Cuckoo. ¿No recibiste mi mensaje de Facebook?
No miro Facebook, Rach. Tengo 45 años.
Bueno, es un placer conocerte. Perdona, ¿cuál era tu nombre?
Cuckoo.
¿Y cómo os conocisteis, Rachel y tú?
Es mi esposa.
¿Perdón?
Papá, me he casado.
Oye, Roberto también tiene 45 años y mira su Facebook. Igual debería estar perseguido por la ley o así, Roberto.
Pues,
oye, según los parámetros de esta serie, y yo me fío mucho más de las series, ¿eh?
El padre, digamos que no está muy al día, ¿eh? Con el tema de las tecnologías. No, me temo que nada.
Entonces, como Roberto.
Me parece, no, lo que me parece es que no está muy al día de nada, que se ha casado su hija.
No, se ha casado.
Yo creo que aún se sigue invitando a los padres.
La tuya no se ha casado, pues tiene 4 años.
Pero bueno, ya tiene novio.
Un par de años más, claro, por eso. Bueno, pues como no podía ser menos, al conocerse de forma exótica y abrir una lata, pues la boda fue cuanto menos exótica también.
Fue una ceremonia genuina Zaire en la playa, con un atardecer trascendental. Todos los habitantes vinieron y bailaron. Fue impresionante. Estaba ese monje gordo del bosque, sin dientes y con joroba. Él me entregó. Todo el mundo encontraba mi nombre imposible de pronunciar. Lo decían como Weichel. ¿Weichel? ¿Weichel? ¿Weichel?
Fue un día perfecto. Ojalá hubieras podido estar allí.
I just wish you guys could have made it.
Se ha casado con un hippie pero hippie de tomo y lomo, o sea, de aupa. Sí. Y resulta que esa boda en la lejanía no gusta nada a los padres, menos al marido, pero bueno, oye, la nueva pareja tiene unos planes de futuro que gustan aún menos a los padres. Y el hermano pequeño, bueno, la verdad es que no te creas que se muestra muy entusiasmado.
Entonces, ¿os gusta?
Que si nos gusta, ya le queremos.
Quiero decir, aún no le conocemos, pero seguro que con tiempo... Nos hemos estado preguntando, ¿qué planes tenéis? Porque estáis pensando vivir, etcétera. Dylan, tu hermana ha vuelto de Tailandia.
Oh, ¿qué, todo bien, Raj? ¿Has visto el Amazonas?
No, Dylan, no he visto el Amazonas.
Te dejaste algo importante entonces, ¿no?
Me he casado.
¿Y se supone que tengo que felicitarte? Cualquiera puede casarse, yo puedo casarme. ¡Felicítame!
Pero tú no te has casado.
Pero podría, que te dé.
Así que, ¿planes?
Cucu y yo estamos pensando en quedarnos aquí con vosotros. Podría cambiar la universidad a alguna local. Obviamente voy a tener que pedir que me vuelvan a aceptar y entonces, en 3 años, cuando esté cualificada, haremos algo como montar una colonia de leprosos en algún país violento, trastornado por la guerra, donde ningún occidental vaya porque sea demasiado peligroso.
Bueno, me alegro de que lo hayas pensado a fondo.
Bien, está decidido entonces.
Sí que son hippies, sí, ¿eh? Vamos, pero los padres también eran los pre-hippies. Bueno, a ver, que la serie se llama Cuco por algo. ¿Qué tiene pensado para su vida él?
Pues es un hippie de los que hacen historia, así que sus teorías son realmente impresionantes. Y le da unos brochazos así al padre, quien por supuesto las abraza.
Rachel mentioned your writing
book. Ha dicho que estás escribiendo un libro.
Sobre mis filosofías políticas, sí. Va a ser el libro más importante del siglo XXI.
¿En serio?
Sí, solo necesito algo más de tiempo. He pensado que estaré con vosotros durante un par de años, asegurándome de dormir bien y mantener mi cerebro fuerte. Lo conseguiré.
Claro, pero obviamente no puedes esperar estar con nosotros indefinidamente, así que...
Ken, soy un gran creyente en la sociedad.
Yo también.
Oh, fantástico, genial. Así que en las sociedades más básicas debemos tener cazadores, ya sabes, gente como tú, gente que se le dan bien las cosas simples. Ya sabes, hay comida, hay dinero, a por ello. Oh, ¿sabes? Pero... Entonces a la vez deben tener a los pensadores, ¿entiendes? Que no son buenos cazando de la misma manera que yo no soy bueno trabajando, pero que pueden comer la comida cazada por los cazadores. Y como intercambio ellos piensan en cosas realmente interesantes para el futuro y esas chorradas. Y ese soy yo, Ken, pensador.
Claro, voy a tener que aclararte algunas cosas.
Está entusiasmado, hombre. Se nota clarísimamente.
Sí, sí.
Y por si no haya quedado claro, vamos a ponernos en situación. Cucu quiere dinero para un negocio que quiere poner en marcha. Porque se enamora de las patatas de su suegra. Sí, uh-huh. Patatas, ya está. Pues quiere venderlas, va al banco y...
Okay, vale, puedo ofrecer de 2.000 libras a un tipo de interés relativamente bajo.
Ah, eso es una buena noticia. Gemma, ¿qué es el tipo de interés?
Los intereses son la suma que le cobramos por dejarle dinero.
Ah, perdón, pero estoy algo confuso. ¿Es dinero que hay que añadir al crédito?
Sí, es un 4% anual.
Gemma, aquí el problema. Si llegamos a un acuerdo, voy a tener que devolverte más dinero del que me has dado.
Todo el mundo paga intereses, así es como ganamos dinero.
Bueno, entonces, ¿por qué nadie lo sabe? Es decir, ¿por qué tanto secretismo?
No saben.
Pues ahí está, Cucu va a revolucionar a la familia Thompson, además de a los vecinos.
Bastante colado, ¿eh?
Pero, hay unas cosas en la serie que son de decir, no es posible que esté tan grillado. Sí, lo está. Lo malo es que en la segunda temporada, cuando las bromas se empiezan a tornar más sexuales, ya cansan. Es decir, son temáticas recurrentes. Y dices, hombre, ya vale, ¿no? Es decir, la primera temporada es muy variada, muy dinámica, la segunda es más recurrente. Por cierto, en la segunda aparece Taylor Lautner, que es Jacob Black de la saga Crepúsculo. Antes de que os echéis las manos a la cabeza, resulta que el tío lo hace muy bien. O sea, me ha sorprendido, porque lo hace muy bien.
Bueno,
no, de verdad, ¿eh? Diciendo, este tío me suena, le vi...
Datos.
Cuckoo está formada por 2 temporadas de 6 capítulos cada una, 30 minutos, es de la BBC Three. Es, se ve en casi 2 o 3 días. No hay noticias de la tercera temporada, pero sí de un especial que habrá en Navidad. Y también habrá remake americano. No hay fechas para España, Yo digo, para los 15 años, a partir de 15 años, y la segunda temporada a partir de los 18.
Es me quedo muy... con la primera, entonces.
Sí, sí, sí. No, es la mejor, ¿eh? Es, la primera es la mejor, aunque la segunda es divertida, la primera es la que la potente.
Bueno, pues nada, ahora cuando llegues a casa, en silencio, dices cucu y te vas a la cama.
Muy bien.
Gracias.
Nada de hipiadas.
De tanto no.
Venga.
Chao.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Quizá en las últimas horas hayas oído hablar de Javier Camarena. Él es un tenor mexicano que estos días ha triunfado en una plaza muy complicada como es el Teatro Real de Madrid, representando la obra La hija del regimiento, donde en el célebre aria Ames Amis cantó los 9 do de pecho con una soltura escalofriante, teniendo que repetirla hasta en 2 ocasiones en las representaciones de la obra de Donizetti. Vamos a escuchar ahora ese momento, los 9 do de pecho. Un hecho histórico para el Teatro Real de Madrid y para el propio cantante que nos escucha esta noche desde Zurich. Buenas noches, Javier Camarena.
Muy buenas noches, qué gusto saludarle. Buenas
Igualmente, noches. Y enhorabuena porque la repercusión que ha tenido lo que ha ocurrido estos días en el Teatro Real de Madrid de la voz de Javier Camarena en España mediáticamente, para ser una ópera que no es algo que esté al alcance de todo el público o que no lo siga todo el público, ha sido impresionante, así que enhorabuena.
Muchísimas gracias. Estoy muy feliz, muy contento, muy emocionado por esta reacción por parte del público del Real, que sé que es un público difícil, que sé que es un público que conoce y que es muy crítico, y sobre todo en la voz de los tenores. Entonces, yo creo que eso me hace sentir doblemente feliz.
Yo he contado 7, no he contado 9, o sea que es una broma, ¿eh? Bueno, digo que empezaste tarde a estudiar canto, ¿no? Digo porque, como dice Lartaun, ha tenido tanta repercusión que creo que con 19 años es cuando empiezas. Tu primera ópera la viste cuando tenías 20 y tantos años y, sin embargo, ahora eres una de las figuras pues más importantes, y lo que has hecho, o sea, muchas veces hablamos de este tipo de música, lo que tienes es que acercarse un poquito más, decimos, ¿no? Nosotros, los que somos menos expertos al pueblo, tú estos días lo has conseguido y en España te aseguro que eres la comidilla de los bares. O sea, más que además, como has tenido suerte, te digo que no hay fútbol, ¿eh? O sea, y habla todo el mundo de la grandeza y la proeza que has hecho. ¿Te ha llegado todos estos ecos?
Sí, Gracia Ramos, que es la encargada de prensa del Teatro Real, se ha encargado de mantenerme al tanto de cómo van los ecos de este suceso, que pues sí sé que es un hecho histórico para el Teatro Real. Y ha sido, no sé, para mí es un honor y una satisfacción enorme el saber que pues ya estoy como parte de la historia del teatro del Teatro Real, y a final de cuentas pues es uno lo que busca como cantante, como intérprete, el ser parte de esta historia de este arte tan maravilloso que es la ópera.
Además de tener esta noche a Javier Camarena, tenemos una pequeña sorpresa al menos para nuestros oyentes. Tenemos con nosotros a Shankar, el jefe de deportes de la cadena COPE. Shankar, muy buenas noches.
Muy buenas.
Porque además de ser periodista, de ser economista, de ser jefe de deportes de la cadena COPE, eres un melómano y en concreto un amante de la ópera tremendo.
Y de la gran ópera, pero sobre todo cuando uno ve a gente como Camarena, pues tiene que quitarse el sombrero cuando lo lleva. Y recordar, por ejemplo, cómo un día, sustituyendo a Juan Diego Flores en Nueva York, pues consiguió un gran triunfo. En América es un hombre extremadamente conocido, pero es que en Europa también está entrando como los grandes tenores americanos, porque tiene un poco de Juan Diego Flores, otro poco pues del gran Krauss, canario como yo, y desde luego tiene mucho de Camarena, porque de eso se trata, de encontrar registros nuevos capaces de ir en el agudo sobre el agudo con una facilidad que a mí me ha pasmado verdaderamente.
Javier, me imagino que cuando a uno le ponen, en suerte, en el mismo lugar o al mismo nivel que Flores o que Krauss, tiene que sentirse honrado y más por un experto como Shankar, ¿no?
Por supuesto. Son de las grandes figuras, son grandes cantantes. A ambos los admiro mucho. Y vaya, sí que es un gran honor poder ver mi nombre al lado de estas grandes estrellas de la ópera.
En realidad, Shankar le encanta la ópera. Roberto y yo conducimos el programa. Yo no sé si a Roberto le gusta o no la ópera. A mí me gusta relativamente.
Al que no le guste la ópera, es que no tiene ningún tipo de sensibilidad.
No, a mí no, o sea, me encanta. Lo que pasa es que reconozco que soy un gran desconocedor, pero igual que me gusta el fútbol, que todas las semanas me puedo ver 6 o 7 partidos y soy un gran desconocedor. Cuando empiezan a hablar de mediocentro, no sé qué, tal y cual. Yo veo, por ejemplo, cuando la orquesta está bien afinada, o sé sentirlo, o sé apreciarlo. Y la ópera me encanta, pero no soy una persona que pues pueda hablar como habla Shankar o Vittorio Duque.
Ahí vamos, porque la cuarta pata de esta mesa esta noche es Vittorio Duque, que sí estuvo el día de autos, la noche de autos.
El lunes,
en el Teatro Real, viendo en directo los 9-2 de pecho.
Buenas noches, Javier Camarena.
Hola, buenas noches.
Yo no tenía el gusto, y resulta que un amigo mío me llamó desde Nueva York, Pablo Eras Casado, y me dijo, Vittorio, mira, tienes el lunes por la noche tienes que ir al Teatro Real a ver a Camarena. Y yo, mi ignorancia me hizo preguntar, ¿pero quién es Camarena? Dice, mira, Vittorio, no preguntes, tú vas a ir, ¿vale? Pero, maestro, yo, habrá entrada, dice, tú de eso no te preocupes, tú vas, y después hablamos. Y digo, ¿pero por qué? Dice, Vittorio, hay que verlo. Digo, bueno, pues nada. Total, que me fui a verlo y lo vi.
Y lo viste.
Y lo vi.
Bueno, y le hemos tenido que bajar, o sea, parecía que había sido él el que había dado los 9-2 de pecho, ¿eh? O sea,
no, dio 18,
lleva unos días.
Dio 18.
Bueno, 18.
Dio
18, eso, o sea, eso que lo vio.
En ese área, luego se colocan entre pecho y espalda unos cuantos más. Pero, por cierto, ¿por qué? ¿Cómo es que tanto latinoamericano está apareciendo? Ya han aparecido desde hace años. Yo recuerdo también un venezolano, Aquiles Machado, que no sé si su carrera ha ido menguando levemente, pero es que hay José Cura Machado, Juan Diego Flores, Villazón, ahora tú, en fin, muchísimo, ¿no?
Bueno, ¿qué? Ramón Vargas, Francisco Araya, Vargas, Marcelo, sí, Álvarez,
Marcelo Álvarez,
Álvarez, Palacio, sí. Raúl Jiménez.
Sí, sí.
Bueno, es una lista bastante, bastante larga.
Es vuestro momento.
hay una gran pasión por la ópera en Latinoamérica, en América en general. Es uno de los géneros a los que aspiran muchos jóvenes, y hay generaciones y generaciones. Ya a mis espaldas son, por lo menos que yo conozco, son 2 generaciones que vienen pujando fuerte, preparándose muchísimo, y esto hablándote tan solo de México. Hay jóvenes que están buscando prepararse y estar en el nivel más óptimo, y esto es algo que me llena de muchísima muchísima alegría y muchísimo orgullo, porque digo, es triste saber todas las cosas que están sucediendo en el país hoy, en estos días, y ser, al menos en la parte que a mí me toca, ser parte de una buena noticia y que dé un poquito de luz también para toda mi gente allá, pues es algo que me enorgullece también muchísimo.
Maestro Camarena, usted empezó bastante tarde a estudiar canto, y el primer concurso de canto al que se presentó en Trujillo, Perú, fue un éxito total, ¿no? Cuéntenos cómo fue aquello.
A ver, mira, yo empecé tarde y relativamente. Entré, digamos, justo en el tiempo en el que se inscriben los cantantes a una facultad de música. Yo hice los estudios universitarios en música. Tenía 19 años. El primer concurso al que yo fui fue en Trujillo, Perú. Tenía en ese entonces yo 24 años, me parece. éxito total. Pues no pasé de la primera, ni de la primera eliminatoria. Canté un aria de Mozart en calidad de estaca, con la boca sequísima por los nervios. Fue un o sea, mi presentación en ese concurso fue un desastre total, por donde lo veas. Pero digo, hablando de mi desempeño, sí. Pero fue como que un gran aparador.
Claro.
Y fue para ver qué es lo que yo quería y qué es lo que yo podía hacer en el futuro, si trabajaba y si me preparaba bien. Vi a todos y cada uno de los cantantes, mezzos, tenores, barítonos, a todos, y era analizar desde cómo entraban al escenario, cómo se paraban, cómo enfrentaban al público, qué es lo que me gustaba, qué es lo que no me gustaba. Tomé clases con todos los que pude en este lugar, que eran los jurados, que estaban también dando clases magistrales, y aprendí muchísimo. Y a final de cuentas eso ha sido siempre mi meta en los concursos. No nada más era el ganar por sentirme el mejor, sino era lo que me pudiera aportar para crecer. Entonces, sí, ese primer concurso lo llevo muy grabado, porque, digo, no gané nada en cuanto a premios, pero gané mucho en cuanto a experiencia.
Y en el 2004 debutas en el Palacio de Bellas Artes de México con el mismo papel con el que triunfaste estos días en el Real de Madrid. ¿Qué diferencias hay entre aquel papel y el que has desarrollado estos días en Madrid?
Hay 10 años en este lapso, o sea, entre una y otra. Y son 10 años de mucho aprendizaje, de conocimientos, de experiencia. Y como bien dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Sí.
Estos años en los que he tenido la oportunidad de trabajar con, vaya, grandes directores de ópera, con grandes directores de escena, y que he tenido la oportunidad también de trabajar con colegas que ni en mis sueños más locos podría yo haber imaginado iba a compartir el escenario. Y todo eso enriquece y todo eso hace crecer, todo eso hace mejorar. Y desde luego yo creo que las grandes diferencias son un conocimiento mucho más completo del estilo belcantista, de cómo se canta y cómo se hace con buen gusto esta música, una solidez mucho más fuerte en este ataque de los sobreagudos, que viene con la seguridad de un trabajo y una disciplina constante en todo este tiempo.
En la noche de COPE estamos hablando con Javier Camarena, pues el tenor mexicano que estos días ha hecho lo que pues Cristiano Ronaldo o Messi hacen en un terreno de juego, él lo ha hecho en el Teatro Real. Hace unos meses te llega la sustitución del gran tenor Juan Diego Flórez en La Cenicienta de Rossini en el Metropolitan de Nueva York y ocurre algo mágico, vamos a escucharlo.
Dos esperanzas, redo di more, dentro al mio cuore sanno a pugnar.
Dos esperanzas,
redo di more, dentro al mio cuore sanno a pugnar. Dolce speranza, freddo timore, dentro al mio cuore. Stanno a pugnarmi,
guarderemo,
Javier, ¿te han pedido ADN para clonarte?
Porque ahí,
no, todavía.
Ahí estábamos escuchando no un do, sino un re de pecho, ¿no?
Sí, es una nota más arriba.
De una nota más arriba que es un salto, no sé, como la diferencia entre...
El de Baugander, el famoso salto de Baugander.
Iba a decir el de Bob Beamon en México 68, precisamente siendo mexicano como es Javier Camarena. Dificilísimo no solo llegar, sino además sostenerlo con la técnica. Me imagino que tiene que ser muy complicado un re de pecho, ¿no?
Sí, ha sido de las notas que he trabajado mucho para llegar a consolidar. Es, como te digo, un trabajo de mucha disciplina. Digo, yo he tenido que trabajar para encontrarme y pulir la voz. Es como el que encuentra el diamante en bruto y lo tienes que tallar para que se vea bonito. Entonces ha sido así este trabajo también.
Seguro que nos está escuchando ahora algún padre que tiene hijos o hijas que tienen pues una cierta querencia por la música, que tienen buena voz, que sobre todo tienen buen oído, que para tener buena voz primero hay que tener buen oído, y que quieren saber cómo se hace uno para llegar, además del talento que pueda tener, para llegar donde está ahora Javier Camarena. ¿Cuál es el recorrido natural que tiene que hacer un chaval para poder un día tener la oportunidad, quizás, de dar 18 de pechos en el Teatro Real de Madrid?
Pues mira, desde luego cuentan primero las aptitudes. Yo creo que debe pasar lo mismo que con cualquier deportista. Cuando tienes el talento y que viene ahí nato, lo que sigue es trabajarlo y cultivarse y disciplinarse. En esta parte de las artes, desde luego, algo que hay que tomar mucho, muy en cuenta es lo que siempre te dicen, o bueno, lo que a mí me dicen todos compañeros, amigos, gente muy querida, que no hay que perder los pies de la tierra. Hay que estar siempre muy bien ubicado en dónde estás, quién eres, y saber que siempre habrá alguien que sepa un poco más, y que si está uno con los pies en la tierra y que si es uno lo suficientemente humilde, está uno con los canales abiertos para recibir estas cosas que pueden enriquecerte y hacerte mejorar. Esto yo creo que es una cosa muy importante. Ahora, de mi lado, en cuanto a mi experiencia de vida, yo lo que te puedo decir es que no tuve un recorrido como el que pueden tener muchos cantantes. Tuve la gran bendición de estar en el momento y en el lugar adecuados, y sobre todo preparado para cuando se me presentó una primera oportunidad, que fue en el Teatro de la Ópera de Zurich, al que yo llegué en calidad de estudiante. Hice una audición como a los 6 meses de haber estado ahí, y me contrató el director del teatro, Alexander Pereira, para hacer un protagónico en una ópera de Rossini, La Italiana en Argel, que marcó mi debut en la ópera en Europa. Y con, además, te digo, la grandísima fortuna de que en el periodo en que estábamos haciendo funciones, hay una convención de todos los directores de teatros de ópera importantes en Europa, en Zurich. Van a ver una función y yo no hago este proceso por el que pasan la gran mayoría, porque es un proceso largo, el estar haciendo audiciones, el estar tocando puertas, el estar... A mí el primero que llegó a tocarme a mí la puerta de mi camerino fue el director de la ópera de Viena, Holländer, para invitarme a trabajar en el Teatro de la Estatal de Viena. Entonces, el proceso, digamos, no fue normal, fue... En realidad, sí, estar en el momento y el lugar adecuados, pero también estar bien preparado para afrontar la oportunidad que me daba la vida.
Sobre todo, no es normal cuando uno tiene facultades que no son normales, efectivamente. Pero desde luego, ya por mi parte, una última cuestión. Hay gente que dice, por ejemplo, que Juan Diego Flores es muy rossiniano. ¿Tú te consideras así, de algún tipo de autor operístico, Rossini, Donizetti, o te ves en un amplísimo abanico de posibles interpretaciones?
No me cierro absolutamente a nada. Hoy por hoy el repertorio en el que yo me siento muy cómodo es el bel canto, sin duda. He cantado repertorio de Rossini, que resuelvo, que puedo resolver, en que la demanda de agudos está ahí, y sin embargo no ha sido siempre mi máximo. Encontrarme con roles como este, de Tonio en La Hija del Regimiento, como Nadir en Pescadores de Perlas, como Ernesto en Don Pascuale, vaya, óperas que tienen un poquito más de que te piden un poco más de peso en la voz, que sea brillante y que tengas este agudo también seguro, son roles que a mí me acomodan mucho y que, digo, hablando de mi debut, que fue con un rol de Rossini, pues desde luego todas las ofertas de trabajo vienen como que en inercia vienen también con Rossini. Hoy día es que puedo ya ir poniendo en su lugar la parte del repertorio que yo quiero trabajar para los próximos 7 años y que van en dirección de un bel canto más lírico puro. Y no me cierro, yo creo que los diferentes compositores tienen algo que aportar a mi desarrollo técnico vocal, y tanto he cantado Rossini, he cantado Donizetti, Bellini, Mozart, Haydn, Bach, todas estas cosas creo que enriquecen mi quehacer vocal, y no estoy cerrado a ningún repertorio, claro. En cosas que se adecúen a mis posibilidades vocales.
Maestro, podemos intuir un poco cuáles son los sueños de un tenor, pero ¿cómo son sus pesadillas?
Y la pesadilla, yo creo que todo músico, es llegar al escenario y que no te sepas la partitura que se está interpretando.
¿Le ha ocurrido?
Es una pesadilla recurrente en muchos músicos, déjame te digo.
Pues Javier Camarena, que siempre decimos que el Teatro Real no es simplemente grande porque pueda tener una buena acústica o una historia. La historia la hacen al final quien pisa los escenarios, quien alimenta esos teatros. Y este programa hoy, la verdad es que yo creo que ha subido también bastante de categoría por simplemente habernos acompañado. Muchísimas gracias, Javier Camarena, y gracias por eso, por entregar el alma en cada nota.
Ha sido un gran placer. Les mando un gran abrazo. Y abrazo a toda la gente en Madrid que me esté oyendo. Estoy enamorado de los madrileños.
De toda España, que aquí estamos saliendo para toda España Madrid. Y la aseguro que en
toda
España,
están Javier.
Ahora mismo alucinando.
Pero pues para toda España, un gran abrazo. Mi corazón está con ustedes.
Gracias, Javier. Buenas noches.
Buenas noches.